Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Bueno, ya lo sabes, la guerra ha comenzado y no parece que vaya a haber, de momento, una tregua. Bueno, y los protagonistas de la implosión en el Partido Popular han pasado por Herrera en COPE. Pablo Casado no se pronunció ayer en todo el día, pese al terremoto que se originó con ese cruce de acusaciones desde la sede nacional del PP y de la Comunidad de Madrid. Fue el secretario general, Teodoro García Egea, el que compareció para contestar a Ayuso desde Génova. Pero hoy el presidente popular ha roto su silencio y lo ha hecho en una entrevista con Carlos Herrera, en la que ha negado cualquier tipo de espionaje a la presidenta madrileña y que Moncloa le entregara un dossier precisamente contra ella. Sin desvelar la fuente, sí ha reconocido que al final del verano le llegó una información relacionada con una supuesta comisión recibida por el hermano de Isabel Díaz Ayuso en un contrato que adjudicó la Comunidad de Madrid por la compra de material sanitario. Y ahí ha lanzado uno de sus dardos, muy afilado, por cierto.
El problema es que si después de ese contrato ha habido una transferencia de comisiones a un familiar. Bien. Lo cual es algo, don Carlos, que más allá de que sea ilegal, que eso es algo que tendrá que decir un juez si hay una investigación, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas.
Porque usted da por hecho que la comisión es de 300.000 euros.
Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros.
Casado ha insistido en que no tiene pruebas ni acusaciones contra Ayuso, pero volvía a atacar. Un contrato así, decía, no es ejemplar.
Yo sí, cuando preside al gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros. Y por eso yo reúno a Isabel Díaz Ayuso para pedir explicaciones.
Y esas explicaciones sobre ese contrato y la comisión de su hermano se las pide en octubre a Ayuso. Explicaciones que asegura nunca le dio la presidenta madrileña, que a partir de ahí, ha dicho, pues empezó a presionar para adelantar el Congreso del PP de Madrid. Bueno, minutos después de esa entrevista a Casado, era la propia Isabel Díaz Ayuso la que respondía también en Herrera en COPE. Ha negado cualquier tipo de irregularidad en el contrato relacionado con su hermano y ha pedido a Pablo Casado y a la dirección de Génova que presenten alguna prueba contra ella.
No van a poder demostrar que nadie de mi gobierno ni yo teníamos conocimiento o no ni de esta empresa, ni mucho menos de lo que hace mi hermano. No solo porque hace 26 años que trabaja en su sector y tiene derecho a ganarse la vida. Ojalá no lo hiciera en este sector y no lo hiciera en Madrid, pero es que todos tenemos familia y se tienen que ganar la vida. No puedo evitarlo. Otra cosa es que yo tenga algo que ver y nunca, Carlos, nunca se va a poder demostrar que yo he ayudado a mi hermano en absolutamente nada.
Pues Ayuso ha insistido en que no tiene relación con la empresa contratada y no cree además que la comisión que se llevó su hermano como intermediario pues ascienda a la cantidad de la que se habla, esos 280.000 euros. Bueno, pues estas son las versiones que han ofrecido tanto Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso esta mañana en estos micrófonos y que puedes volver a escuchar en cope.es. El último capítulo de un asunto que ha dinamitado al Partido Popular con detectives, investigaciones, contratos polémicos y duras acusaciones de por medio y que vamos a ver cómo acaba, porque en esta guerra cainita solo puede ganar uno. Bueno, pensándolo bien, con el espectáculo que están dando, realmente todos pierden. 1:03 de la tarde, momento de conocer otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Ya ha llegado al puerto de Terranova el barco canadiense que transporta los cuerpos sin vida de dos pescadoras recuperados del naufragio del pesquero español Villa de Pitancho. Los tres supervivientes de la tragedia, el patrón Juan Enrique Padín, su sobrino Eduardo Rial y el marinero ganés Samuel Kessy Cuffy, así como los cadáveres de siete de sus compañeros, son transportados por el pesquero español Playa de Cadomiña 2, que tiene prevista su llegada mañana sábado a esa misma isla de Terranova. También contamos precisamente que el Papa ha enviado un telegrama al arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, tras el naufragio del pesquero Villa de Pitancho. Francisco expresa su condolencia y solidaridad, así como sus oraciones y su cercanía a las familias de los pescadores fallecidos en estos momentos de aflicción. Pilar, la Policía Nacional ha realizado 25 detenciones tras esclarecer más de 400 delitos de daños en ferrocarriles de toda España entre 2020. Se estima que los daños ocasionados en trenes, vagones de ferrocarril o metro ascienden a más de 1,6 millones de euros. En 2019, en una anterior fase de esta misma operación, se detuvo a 103 personas. Y además contamos que desde hoy hasta el domingo se celebran en Málaga las jornadas de Teología de la Caridad, con las que Cáritas Española comienza los actos conmemorativos de los 75 años de su fundación. Con el lema 75 años por los demás, quiere compartir con la sociedad, sus donantes y colaboradores estos años de lucha contra la pobreza.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La semana europea da paso a la reválida del Real Madrid y el Atlético en la Liga.
Sí, han tenido mala semana los dos en Europa y mañana juegan en la Liga. El Real Madrid recibe al Alavés con el equipo al completo y buscando asentar el liderato. A esta hora tiene que hablar Ancelotti. Y el Atlético de Madrid juega en el Sadar ante Osasuna en una situación complicada, Javi Gómez.
Complicada en cuanto a resultados, complicada en cuanto a sensaciones y complicada también en cuanto a las bajas. Ojo, Munilla, porque a las ya conocidas para el partido ante Osasuna, de Bas, Cuña, de Paul, Hermoso y Carrasco, se podrían unir dos jugadores más que ayer dieron positivo en antígenos y están pendientes del PCR. A las 4 menos cuarto hablará Simeone, a las 4 y media entrenamiento, saldremos de dudas, pero muchos problemas para el Atlético de Madrid.
Anoche en la Europa League, ida de octavos de final, Barça 1, Nápoles 1, Sevilla 3, Dinamo de Zagreb 1, Zenit 2, Betis 3 y Leipzig 2, Real Sociedad 2. La vuelta es la semana que viene. En la Copa del Rey de Baloncesto ya tenemos primera semifinal para mañana, Tenerife-Real Madrid. Hoy los otros dos partidos de cuartos, Valencia-Murcia y Barça-Manresa. En tiempo de juego para COPE más. Y la Federación Balear de Fútbol suspende todas sus competiciones de este fin de semana en apoyo a los árbitros y tras los últimos episodios de violencia.
Gracias, Munilla. Ya estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en este Mediodía COPE seguimos analizando lo que sucede en el seno del Partido Popular y contando también todas las novedades que se están produciendo pues desde la jornada de ayer, en la que se produjo ese terremoto político en el seno del Partido Popular. Y tenemos una última hora en la Comunidad de Madrid, porque la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha hecho un nuevo comunicado. Álvaro Coutelén.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Sí, ahora mismo, recién salido del horno, aquí no paran de salir noticias con este lío del PP, dice la presidenta Díaz Ayuso, que siempre me he negado a dar explicaciones sobre la actividad laboral de mi hermano porque nunca he interferido en ella, pero quizás haya sido un error. Y como la honorabilidad del gobierno de la Comunidad de Madrid está en tela de juicio, también la mía personal, incluso por la dirección nacional de mi partido, me veo obligado a informar de lo siguiente. Mi hermano, Tomás Díaz Ayuso, envió a la empresa Priviet Sportif 4 facturas en el año 2020. La factura de 30 de junio de ese año fue por gestiones para la compra de mascarillas en China vendidas a la comunidad a 5 euros, cuando los precios en ese momento llegaban a 10,5 euros. Esa factura a Priviet Sportif no es una comisión, dice el comunicado de Ayuso, por obtener el contrato de la administración, sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid. ¿Recuerdas aquella época, Pilar, lo peor de la pandemia, lo que costaba traer las cosas?
Es que no había nada, no había material.
Desde China, porque no había nada. Con lo cual dice que es una contraprestación por su servicio y no una comisión por intermediación.
O sea, no habla de comisión, sino de un
contraprestación,
trabajo.
Un trabajo para conseguir que ese material llegase desde China. Y esa factura no la ha pagado la Comunidad de Madrid, la ha pagado la empresa a la cual la Comunidad de Madrid pagó las mascarillas. Esa factura es de 55.850 euros masiva. Del resto de facturas, dice Ayuso, no tengo que dar cuenta porque no tienen relación con la Comunidad de Madrid y mi hermano tiene derecho a su privacidad. Es decir, intuimos que el resto de los 55 a los 280.000 euros que hablan es de otros contratos, de otras intermediaciones, pero que no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid. Dice Ayuso que espera que con esta explicación nadie dude de mi honorabilidad ni de mi ejemplaridad. Dice que nunca influyó la compra de mascarillas a esta empresa y que supo de ese contrato cuando le informó Pablo Casado, nunca antes.
Este comunicado que se ha hecho público hace unos minutos, Álvaro.
Correcto, hace apenas dos minutos lo acaba de hacer público la presidenta Díaz Ayuso y en apenas un par de minutos dos consejeros finalmente, el de Sanidad Enrique Ruiz Escudero y el de Economía y Hacienda Javier Fernández Laschetti, van a dar cuenta precisamente de lo que te estoy contando, detallando la factura y lo que se pagó, no por comisión, dice Ayuso, sino por intermediación para hacer las gestiones con China para traer esas mascarillas a la Comunidad de Madrid. Se ha caído de esa cita Enrique López, el consejero de Justicia Interior. ¿Sí? Ya sabemos que es también el secretario judicial del PP en Génova. Hemos preguntado y nos dicen que tenía un acto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Que cada
se
uno
mantiene,
lo que
por
quiera.
Tanto, la comparecencia en unos minutos de los consejeros de Economía y de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pues que vendrán a reforzar ese comunicado que hacía público hace tan solo unos minutos la presidenta madrileña. Gracias, Álvaro.
¿A ti?
¿Tienes mucho trabajo?
Un poco estos días.
Un poquito.
Pero
te
no
dejamos ahí para que sigas
pues
en el lío.
Pues te lo agradezco.
Cada vez que haya novedades, contamos contigo. Gracias, Álvaro. Bueno, el caso es que la guerra sigue abierta entre la Dirección Nacional del Partido y la presidenta madrileña. El detonante de todo esto, pues es ese cobro de comisiones, trabajo, dice la presidenta madrileña, de su hermano, derivado de un contrato firmado entre su gobierno, el gobierno de la Comunidad de Madrid y la empresa Priviet Sportif, propiedad de un conocido del entorno de la presidenta. Una comisión, por cierto, que la propia Ayuso reconocía esta mañana que existió, eso sí, aseguraba que desconocía el importe. Todo esto lo ha ido matizando pues en ese comunicado del que nos acaba de hablar nuestro compañero Álvaro Coutelén. Pero esto es lo que decía esta mañana Ayuso en la entrevista en Herrera en COPE.
¿Usted no le ha preguntado por esa cantidad?
No. Sí sé que ellos, que está esa comisión, pero lo que yo no sé es la cantidad, porque no sé si en esa cantidad hay más materia, no lo hay. Lo que tengo claro es que eso no es ilegal y por tanto no le he preguntado más.
¿Puede
no
ser más contratos que haya acumulado otros contratos
pues
de otras?
Pues probablemente sí.
Pues ese contrato del que Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña, cobró por su trabajo, por esa intermediación, se firmó el 1 de abril de 2020, en plena pandemia. Se pagó 1,5 millones de euros por la compra de 250.000 mascarillas FFP2 y FFP3. Se adjudicó sin concurso público, pues dado los procedimientos de urgencia del primer estado de alarma. Acuérdate que en ese momento, cuando nos encerraron a todos en casa, en ese confinamiento, pues es que no había nada. No había ni EPIs, no había ni mascarillas. Sobre todo para ellos, ¿no? Para los médicos, que es los que estaban en esa primera línea de batalla y los que necesitaban todo ese material sanitario. Esta adjudicación es la primera y única relación contractual entre esta empresa y la administración autonómica. Y el pedido de mascarillas se entregó el 10 de abril de ese año del que estamos hablando, de 2020. Bueno, el cobro de la comisión llegó a mesa de la dirección del Partido Popular. Y en ese momento Pablo Casado preguntó a Ayuso sobre la legalidad y la ejemplaridad de este contrato. Así lo contaba también el presidente del Partido Popular esta mañana con Carlos Herrera.
Yo sí, cuando preside al Gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros. Y por eso yo reúno a Isabel Díaz Ayuso para pedir explicaciones.
¿Pero este contrato es realmente legal? ¿Y el cobro de esa comisión o de esa intermediación? Pilar Bensusan es catedrática de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué hay?
Bueno, lo primero, el contrato del que estamos hablando, el contrato de la polémica, es tramitado, como estamos contando, por el procedimiento de emergencia, de urgencia. Lo suscribe la Comunidad de Madrid con la empresa de un conocido del hermano de Isabel Díaz Ayuso. ¿Es este contrato conforme a derecho?
En principio sí, se trata de un contrato de emergencia que está previsto en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, que es del año 2017, y está previsto para situaciones de catástrofe, de extrema necesidad, como la que ha surgido y surgió con la pandemia y más en los primeros momentos, como bien has comentado tú, Pilar. Y bueno, pues es legal en principio, no se ve que tenga ningún problema en la medida en que se ha celebrado conforme a las normas del procedimiento de emergencia, en el que la contratación es directa, no hay unos pasos tradicionales de toda la contratación, con la publicidad, etcétera, pero sí es cierto que haciendo un contrato realizado de emergencia, normalmente eso suelen publicar también en el portal de transparencia y esto sí se ha hecho por parte de la Comunidad de Madrid. Es decir que desde un punto de vista jurídico o administrativo el contrato reúne todos los requisitos para ser legal.
Bueno, primera respuesta, por tanto, nos la acaba de ofrecer nuestra experta. Estamos hablando con Pilar Bensusan, que es catedrática de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada. Ese contrato tramitado por la vía de urgencia es completamente legal. Pero esta mañana Pablo Casado, aquí en los micrófonos de COPE, en esa entrevista que le realizaba Carlos Herrera, hablaba de la figura de inhibición.
Ningún familiar suyo puede firmar con la comunidad, la Consejería de Sanidad de Madrid.
Sí, por supuesto que sí. Pero en ese caso, si yo presidiera esa institución, debería inhibirme a la hora de conceder el contrato. Y si esa persona ha usado a una empresa de un amigo para hacer ese contrato, habrá quien pudiera pensar que está utilizando un testaferro para no figurar como el adjudicatario.
Pilar, ¿qué es inhibirse exactamente? ¿En qué caso se debería hacer?
La verdad es que la utilización de este término aquí por Pablo Casado es que no tiene nada que ver. La inhibición se lleva a cabo fundamentalmente por los órganos judiciales cuando se inhiben de un procedimiento judicial porque ven que no tienen competencia para ello o la rechazan por competencia de jurisdicción, de circunscripción. En los procedimientos administrativos y la contratación es un procedimiento administrativo, lo que se da es la abstención. Entonces, lo que creo que intuyo que quiere decir Pablo Casado es que debería de haberse abstenido ella en el procedimiento. Vamos a ver, ella no participa en el procedimiento. Además, las causas de abstención del procedimiento, que entre ellas está la de la consanguinidad, como sería el caso de su hermano, en este caso no se daría, porque es que el hermano no es el contratista es otra empresa. Lo que ocurre es que luego este señor cobra comisión de esa empresa, pero él no es el contratista, tampoco es mandatario directo ni representante de la empresa, que serían las causas que le llevarían a la abstención a ella, que además, para Mainri también, esto es que no lo aprueba el Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno se pasa en los 30 días siguientes a su aprobación, que se hizo por la Consejería de Sanidad. Es decir, que no se dan las situaciones para la abstención. De todas maneras, si algún partido de la oposición considerase o hubiera considerado en el momento de la aprobación de este procedimiento que había causas de abstención, que no están dentro de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, si consideran que estaba, tenían que haberla recusado por haber entrado a formar parte del procedimiento. Pero es que ella no es que entre en el procedimiento, sino que luego el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid lo aprueba. Pero de todas formas es que no está en las causas, porque él no es el contratista directo. El contratista directo es otra empresa, es lo que es, digamos que es una persona que a eso es lo que hay, ahí donde está el quid de la cuestión. Hay que delimitar si era un intermediario que mediaba con la administración autonómica por su posición de hermano de la presidenta, o si simplemente él estaba habituado a hacer este tipo de contrataciones y de gestiones en materia farmacéutica, que parece que es lo que alega ella, y que desde hace 26 años surte de material farmacéutico a muchísimas administraciones, y él lo que hacía era gestionar esto con otro tipo de proveedores, por ejemplo con China, como acaba de comentar ella. Entonces ahí no se daría, porque la posibilidad de que hubiera un cohecho, no se daría la posibilidad del cohecho, porque tráfico de influencias yo no veo, tampoco veo malversación. Es decir, que y ni siquiera veo el cohecho, porque el quid de la cuestión es si es que alguien dijo que él era el hermano, que era el intermediario y hermano, y que por eso había que adjudicarle el contrato
el tiempo,
a otro
Pilar,
tercero.
Nos ha quedado perfectamente
perfecto.
Claro. Muchísimas gracias, Pilar Bensusan, que es catedrática de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada. Seguimos en Mediodía, ahora con tu COPE local.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Sin plan este fin de semana? En COPE tenemos el plan perfecto.
Tenemos el corazón de color alegría, de color felicidad.
Emoción, alegría, pasión por el deporte. Y todo lo tienes en tiempo de juego.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Este sábado,
Osasuna Atlético de Madrid.
Real Madrid Deportivo a la vez.
Y el domingo, Valencia Fútbol Club Barcelona. Athletic Club Real Sociedad.
Y la Copa del Rey de Baloncesto. Tiempo de juego,
el número uno del deporte.
Juega, diviértete, pásatelo bien, hombre.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como los nuevos frigoríficos Haier.
Con inteligencia artificial, un diseño espectacular y tecnología antibacterias para conservar el sabor de tus alimentos por más tiempo.
Además, hasta el 22 de febrero, llévate hasta 300 euros de regalo con tu electrodoméstico Haier.
Con envíos en 24 o 48 horas e incluso en 2 horas.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde, como te acabamos de contar, pues hace solo unos minutos, seguimos conociendo nuevos datos sobre la supuesta comisión que cobró el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso por la compra de mascarillas en los meses más duros de la pandemia, al inicio, justo cuando empezamos el confinamiento. Bueno, un asunto que ha desatado una guerra abierta en el seno del PP. Esta mañana la presidenta regional ha hablado en COPE y ahora, además, Gloria López Navas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Pilar.
Pues acaba de mandar un comunicado.
Sí, la presidenta regional reconoce que a lo mejor ha sido un error no haber querido explicar antes al detalle la actividad laboral de su hermano, pero deja claro que la factura a la empresa que gestionó esta compra no es una comisión por obtener el contrato de la administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y trasladarlo a Madrid. Se trata, insiste, de una contraprestación por su trabajo y no de una comisión por intermediación. Y dice que se eleva a 55.000 euros y no a 283.000, como habían dicho desde el PP. Enseguida ampliamos esta información y contamos también las explicaciones que están dando hasta ahora los consejeros de Hacienda, Justicia y Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Antes nos vamos a la DGT. Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar dificultad en la salida de Madrid, en la A2, a la altura de Torrejón de Ardoz, por un accidente ya resuelto, y también complicada la M50, Las Rozas, para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6. En el resto de vías, tráfico en aumento, pero sin incidencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues vamos a conocer la última hora en el caso Ayuso. En este momento ha comenzado ya la comparecencia de los consejeros. Está hablando el consejero de Economía, Javier Fernández Lasqueti. Álvaro Coutelén, ¿cuál es la última hora?
Bueno, la última hora es que Lasqueti está confirmando todo lo que te he contado a la 1:05 del último comunicado de Isabel Díaz Ayuso, en el que da explicaciones de esas facturas de su hermano y el asunto de los contratos, las mascarillas y las comisiones. Bueno, pues lo que te contamos, lo que dice la presidenta Ayuso, que no es una comisión, sino que fue una contraprestación por su trabajo, por conseguir que esas mascarillas llegasen de China a Madrid. Ese dinero se lo pagó la empresa. Está diciendo Lasqueti que de los miles de contratos que hizo la Comunidad de Madrid en esa época, que era lo peor de la pandemia, precisamente uno de ellos, la auditoría de cuentas que revisó, fue este contrato y no puso ningún problema, porque de ese dinero que recibió la empresa, luego la empresa paga a los que le hacen llegar las mascarillas, que luego ofrece a la Comunidad de Madrid a un precio, por cierto, dice Ayuso, de 5 euros cuando se estaban comprando aquí a 10 en el gobierno de España. Por lo demás, escuchando a Ayuso y a Casado esta mañana en COPE y viendo también que esto ya ha llegado a los tribunales, era de esperar. Tanto Más Madrid como PSOE,
la oposición
han acudido,
madrileña.
Exactamente, los grupos de la Asamblea, la Fiscalía Anticorrupción, dicen que en este asunto del contrato del hermano de Isabel Díaz Ayuso puede haber malversación, prevaricación, fondos públicos mal utilizados y que la Fiscalía debe denunciar. ¿Qué buscan? Pues yo creo que lo que buscan es la foto del telediario, es decir, conseguir que el juez, aunque sea de manera colateral, llame, pregunte o investigue a Isabel Díaz Ayuso y es utilizarlo políticamente. Y de momento, pues esta es la situación en todo el lío político en la Comunidad de Madrid. Pero es que vamos a hacer más cosas en local, que hay más cosas. Que estamos a viernes, que llega el fin de semana. A ver qué pasa con las bandas latinas, si se mantiene el dispositivo. Y te voy a llevar luego a un parque de Madrid.
¿Ah, sí?
Muy bonito.
¿Me adelantas algo?
Sí, almendros en flor.
Oh, qué preciosos. Bonito, ya sé cuál es.
Vale.
Me encanta además.
Luego vamos.
Luego nos lo cuentas. Seguimos en Mediodía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
Comer de una manera saludable,
hacer ejercicio
o consumir de forma sostenible
son decisiones muy de personas con cabeza.
Para todos vosotros tenemos una hipoteca. Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja y Banco S.A.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El amor respira, respira.
1:26 ya, y yo a esta hora, Gloria López Navas, lanzo una pregunta que dejo ahí en el aire. ¿A quién no le gustaría dormir más y mejor?
Tú imagínate yo con dos niñas pequeñas en casa, ¿cómo bueno, no me gustaría dormir más?
Pues te voy a recomendar
mejor
una cosa, Gloria, ¿te va a venir? Genial. B.O., el sistema asturiano que te regala 2 horas más de sueño cada noche. Fíjate, y lo conoces además.
Claro, Pilar, es que nos crea, sin darnos cuenta, nuestra casa, un entorno regenerativo, pues que hace que consigamos descansar y dormir de la manera que todos necesitamos para tener un buen día. Si te interesa contar con Bio en Casa, solo tienes que llamar al 900-730-122. 900-730-122.
Adolfo Albistures, director de comunicación de Bio. Adolfo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, me encanta esto. 2 horas más de sueño, ¿eh? Yo creo que este es el sueño de muchísimos españoles que duermen de aquella manera. Pues estas 2 horas de sueño cada noche nos las proporciona Bio. ¿Esto cómo es posible, Adolfo?
Pues mira, es posible porque, para que nos hagamos una idea, Bio es como si durmiéramos en la montaña. ¿En la montaña qué hay? Pues no hay ningún factor patógeno, es decir, no existen virus, no existen bacterias, no existen nanopartículas, no existe nada de esto que daña tantísimo. Y además hay un aire ionizado, que es un aire cargado que es energéticamente muy bueno para cuando se respira, porque nuestras células lo toman como algo súper positivo, que ayuda a reparar las células, que ayuda a que si tienes alguna patología, pues mejore muchísimo, y que va directamente a las mitocondrias, a la parte del ATP, que es el generador de energía, para que realmente nos encontremos mucho mejor. Entonces, dormimos esas 2 horas más, en cantidad y en calidad, porque muchas veces, mucha gente seguro me está escuchando, que tiene muchísimos microdespertares por apneas, por asma, por alergias, etcétera. Entonces, genera más tiempo de dormir y, sobre todo, mucha calidad en el sueño. Un sueño reparador, que al día siguiente nos levantamos como nuevos.
Hablabas, Adolfo, de patologías. ¿Para qué patologías en concreto está recomendado, sobre todo, el uso de Bio?
Pues como va a todas las células del cuerpo, es para todas, pero fundamentalmente lo nota muchísimo la gente con problemas respiratorios, alergias, asma, apneas, problemas también de tipo EPOC, es decir, cualquier tema respiratorio, pero también gente con problemas circulatorios, porque eso hace que la circulación vaya mucho mejor. Y el tema de dolores también, porque claro, al oxigenar mejor, baja la inflamación y ese dolor remite. Con lo cual, cualquier patología es buena. Y también para la gente sana, porque queremos cuidarnos mejor, estar mejor. Fíjate que lo usan muchos deportistas de élite, porque quieren reparar ante su cuerpo, que estén mucho más enérgicos, mejor, y esto es lo que conseguimos con Bio. Mayor calidad de sueño, mayor calidad de vida y mejor salud.
Adolfo, ¿y cuándo se empiezan a notar los beneficios?
Pues a los 2 o 3 días de estar durmiendo ya en una habitación con Bio, en nuestra habitación, porque generamos eso, además tiene que estar las 24 horas puesto, consume muy poquito, todo esto es esencial para que realmente ese Bio esté todas las horas. Entonces, al segundo día más o menos ya empezamos a estar mejor, porque claro, lo habéis dicho, si te despiertas y has dormido bien, al día siguiente estar mucho mejor, claro.
¿Y qué tenemos que hacer para contar con esta maravilla en casa, Adolfo?
Pues mira, y llamarnos, es importantísimo que llaméis para que os informemos, porque ahí va a ser más cálido que sepáis exactamente qué es lo que tenéis, que cómo os puede beneficiar. Teléfono gratuito de Viu, 900-730-122. Repito despacito, tomar nota y llamarnos rápidamente, 900-730-122.
Pues ese es el teléfono de BIO, 900-730-122. Adolfo Albistur, director de comunicación de BIO. Gracias por acompañarnos en mediodía.
Gracias, Pilar. Gracias, Gloria. Un fuerte abrazo para todos. Buen fin de semana.
Enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues la última hora en la tormenta política que se ha desatado en el seno del Partido Popular llega con el comunicado que ha hecho público hace unos minutos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y en el que explica que su hermano cobró 55.850 euros por el contrato de las mascarillas, pero dice Ayuso en concepto de contraprestación por su trabajo y no por una comisión por intermediación. Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso han escenificado hoy su ruptura con Carlos Herrera aquí en los micrófonos de COPE. El presidente del Partido Popular, en cambio, cifraba esta mañana en 286.000 euros esa comisión que se podría haber llevado el hermano de Isabel Díaz Ayuso por el contrato polémico de las mascarillas. Pese a ello, ha descartado que vaya a expulsar a Ayuso del partido y la emplaza a liquidar la polémica hoy mismo si demuestra que no se ha cometido ninguna ilegalidad.
¿Qué plazo se da para resolver este expediente?
Yo espero que se pueda hacer hoy mismo. Si a mí, hoy mismo, la señora Díaz Ayuso me dice, mi hermano me ha dicho que lo que cobró es esta cantidad, en concepto de este trabajo, podremos ver si se ha cometido o una irregularidad o una falta de ejemplaridad.
Pues inmediatamente después Ayuso ha querido responder a las acusaciones de Pablo Casado y también lo ha hecho con Carlos Herrera. La presidenta madrileña ha asegurado que nadie podrá encontrar nunca pruebas de que ayudó a su hermano a cobrar dicha comisión.
La honorabilidad en política es lo primero y simplemente que se dude de ello y que tenga que salir a defendernos lo que más me duele. Eso es lo que más me duele. Y yo les pido que sean ellos los que demuestran que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, yo misma desde luego, o cualquiera de mis consejeros, han movido un solo dedo para ayudar o a mi hermano o a mi entorno familiar.
Y a esta hora en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, están compareciendo los consejeros madrileños de Economía, Javier Fernández Laschetti, y también el consejero de Sanidad, Enrique Escudero, que están reforzando ese comunicado que ha hecho público hace unos minutos Isabel Díaz Ayuso, y en el que han dicho, han dejado claro que no hubo comisión, sino un pago por trabajo para conseguir mascarillas y que fue de 55.000 euros y no de 280.000, como se ha apuntado. Bueno, las entrevistas completas de Carlos Herrera, Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso las puedes ver y escuchar en cope.es. Y ya vamos con más cosas. Los avances en la investigación del Alzheimer son lentos, pero la compañía farmacéutica Novo Nordisk se está ultimando los ensayos para encontrar un posible camino hacia el tratamiento. Lo ha explicado en Herrera en COPE el director general de Novo Nordisk, Rodrigo Grible.
Alzheimer sin duda es una de las enfermedades más complejas y hemos visto algunas innovaciones ya en los últimos años. Recientemente en Estados Unidos ya hay una aprobación, pero realmente nosotros ahora estamos en ensayos de tipo fase 2 y fase 3 para poder, con algunas de nuestras moléculas, ayudar a esos pacientes.
Porque bueno.
Sigues en Mediodía, COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE. En este 18 de febrero, a esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid El saludo de Mario Alcudia.
Una casa que va a estar disponible para aquellos cuya residencia habitual esté localizada fuera de la región, que tengan algún familiar en ingreso hospitalario o en tratamiento ambulatorio. En un principio en el Hospital Gregorio Marañón, por cercanía a la vivienda, las familias van a ser derivadas por los servicios sociales del propio hospital, aunque no se descarta que en un futuro pudieran acceder también las beneficiarias de las redes asistenciales de las Cáritas de otras provincias.
Es Tony Blázquez, miembro del equipo de comunicación de Cáritas Diocesana de Madrid, hablando de la Casa Cuidado, el proyecto que ultima Cáritas Madrid para familias sin recursos que, por motivos médicos, han de desplazarse a la capital y necesitan alojamiento. Y es que el sistema sanitario madrileño cuenta con una oferta de especialidades y de atención de patologías o enfermedades específicas que no pueden encontrarse en otras capitales de provincia. Las familias serán derivadas por los servicios sociales del propio hospital, aunque no se descarta que en un futuro puedan acceder también las beneficiarias de las redes asistenciales de las Cáritas de otras provincias.
Queremos que la atención médica adecuada y especializada no sea un factor de exclusión social o de desigualdad, y es una casa se encuentra en la fase final de las obras de acondicionamiento y se está previsto que pueda comenzar a usarse en la próxima Semana Santa.
La casa es una vivienda unifamiliar amplia que dará cabida a entre 3 y 5 familias con varios dormitorios y espacios comunes. Los alojados contarán siempre, digo, con personal del equipo de Cáritas que los van a acompañar durante su estancia. Actualmente se encuentra en la fase final de las obras de acondicionamiento y, como contaba Tony, está previsto que se pueda comenzar a usar en Semana Santa. Ahora, a la 1:35, lo que hacemos es ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE en este tercer viernes de febrero. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. La denuncia ayuda. Un solo caso de abusos ya son demasiados. El dolor de las víctimas no prescribe. Estos son algunos de los recordatorios que lanza el proyecto Repara en un nuevo vídeo hecho público para desmentir falsas creencias sobre los abusos y sus consecuencias. Apenas 3 semanas después de informar de que en 2021 atendió a 103 víctimas y mantuvo su apuesta por la formación, el proyecto del Arzobispado de Madrid recoge algunas de las afirmaciones más escuchadas al abordar el drama de los abusos y las confronta con los que su equipo detecta en el día a día. Según detalla, es cierto que los abusos se producen mayoritariamente en el seno familiar, pero no exclusivamente, y cuando se dan en la Iglesia es todavía más grave y más escandaloso porque contrasta con su autoridad moral y con su credibilidad ética.
Existen falsas creencias sobre los abusos y sus consecuencias que distorsionan la verdad y la respuesta ante una realidad tan dolorosa. Los prejuicios de la sociedad y la estigmatización de las víctimas obstaculizan las actuaciones que son necesarias y urgentes. Para dejar atrás las falsas creencias se requiere una información veraz, comunicación y transparencia. A continuación, confrontamos falsas creencias con la verdad que las desmiente.
La denuncia daña a la Iglesia.
En realidad, las denuncias por posibles abusos ayudan a afrontar y prevenir que se produzcan este tipo de situaciones. Lo que realmente le perjudica es el silenciamiento
pues
y la desconfianza.
Pues así suena este vídeo del proyecto Repara. Vamos con más asuntos. Los 15 concursantes del Madrid Live Talent, el primer certamen musical católico de Madrid, han comenzado la fase de clases magistrales. Los grupos o solistas participantes reciben formación en talleres impartidos por artistas reconocidos que los ayudan a mejorar sus competencias musicales y sus temas. Entre ellos, Nacho Cano, en la actualidad inmerso en la preparación de su nuevo musical Malinche. A lo largo del mes, los jóvenes están disfrutando también de las enseñanzas del grupo Siloé o del padre Damián. De esta fase van a salir los 6 aspirantes que pasarán a la final, 5 elegidos por un jurado y 1 por votación popular a través de Instagram. Pablo Sanz, profesor de educación física y consagrado a los Cruzados de Santa María, es uno de los cantantes que están participando en esta fase.
No es ir de estrella, ¿no?, sino al revés, es de potenciar ese don que Dios te ha dado. Me está sirviendo mucho de tomármelo más en serio, querer hacerlo mejor, ¿no?, aquello que ya vengo haciendo. Y nada, pues no sé, todo me hace mucha ilusión, el grabar, ¿no?, el premio que sería como el grabar, que te mueres de la ilusión de pensar que puedes grabar canciones, ¿no?, y que pueden llegar a los demás, que les puedes ayudar. Así que nada, muy ilusionado.
Te cuento también que 100 jóvenes de 19 hermandades de la comunidad, incluidas las madrileñas, se han reunido hace unos días en el quinto encuentro regional de jóvenes cofrades con el lema La humanidad tiene la necesidad imperiosa del testimonio de jóvenes libres y valientes. Los actos concluyeron con una procesión conjunta de las 5 hermandades de Móstoles por las calles de la localidad y una eucaristía presidida por el obispo de Getafe, por Monseñor García Beltrán. El año que viene, el encuentro se va a celebrar y será organizado por la Congregación de los Siete Dolores, con sede canónica en la parroquia Santa Cruz de la calle Atocha. Pablo Ureña, representante del grupo joven de la Hermandad de los Estudiantes, dice que fue un acto muy enriquecedor.
Madrid es un sitio que no tiene una tradición tan arraigada en el sentimiento cofrade como puede ser Sevilla, Málaga, Zamora o otras comunidades autónomas que tienen mayor tradición. Y en cambio, pues Madrid poco a poco va creciendo y los jóvenes tenemos que seguir tomando este relevo para poder conseguir que Madrid sea una de las mejores Semanas Santas, y porque Madrid merece tener una de las mejores Semanas Santas por los jóvenes que tienen una fe tan grande.
Debes saber también que el viernes 11 de marzo la nueva cubierta de Leganés acogerá 2 representaciones del musical Skate Hero, que recrea los días en Londres del español Ignacio Echeverría, donde falleció víctima de un atentado yihadista, dando muestra de su energía, de su valor y fe al arriesgar su vida por defender a una joven desconocida, una obra creada e inspirada por jóvenes que quieren mantener vivo el legado y el ejemplo de Ignacio como homenaje a él y a todas las víctimas del terrorismo. Y también te cuento que la Catedral de la Almudena acogerá el martes a las 7 de la tarde una Eucaristía en acción de gracias por los 25 años de la ordenación episcopal del Cardenal Arzobispo de Madrid. La entrada es libre hasta completar aforo, como recoge su biografía en la web diocesana. El 22 de febrero de 1997 fue nombrado obispo de Orense por el Papa San Juan Pablo II. En enero de 2002 fue designado arzobispo de Oviedo, de cuya diócesis tomó posesión el 23 de febrero del mismo año. Luego llegaría a Valencia y en el año 2014 fue el nombramiento como arzobispo de Madrid. Pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida hablamos del Colegio Arzobispal, Seminario Menor de Madrid, con 130 años de historia dedicado a la educación cristiana en base al Evangelio. En un instante vamos a hablar con su director en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí, y lo no lo sé.
La 1:42. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 18 de febrero.
Y entré como cualquier chico, con inseguridades, con miedos, con nervios de conocer otras cosas, otras personas. Pero la acogida de los compañeros, esa implicación de los profesores, es sin duda que marca la diferencia en cualquier otro colegio. Y sobre todo que el sentir que perteneces a una gran familia. Y no solo eso, sino que compartes la misma creencia. O sea, algo alucinante.
A mí también me gusta la manera de aprender, porque es muy diferente a otros colegios. Hacemos proyectos de varias asignaturas, mucho trabajo en grupo y unas salidas muy interesantes y que nos ayuda personalmente y académicamente. En general, la verdad que nos sentimos muy acompañados unos de otros y sabemos en todo momento que no estamos solos.
Bueno, escuchabas a Julio Arenas y a Moisés Vela, alumnos del Colegio Arzobispal Seminario Menor de Madrid, situado en el barrio de La Latina, que cuenta con más de 130 años de historia dedicado a la educación cristiana en base al Evangelio. Innovación educativa, caridad, familiaridad, son sus tres grandes pilares enfocados en las últimas etapas educativas. De cara al nuevo curso, ayer celebraban una jornada de puertas abiertas, la semana que viene también el miércoles van a repetir una nueva sesión, un centro educativo en el que las familias encuentran ese lugar donde, además de cuidarse y formar a sus hijos, se les transmite la fe, como lo hacen en sus casas. Y nos va a ayudar a conocer todo esto mucho mejor el director del Colegio Arzobispal, Marcos Hermosel, que por cierto es el primer director laico y que lleva ya 4 años al frente del proyecto, además es profesor de Lengua y Literatura. Hola Marcos, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Hola Mario, encantado. Más encantado mis alumnos que me escapo de clase, o sea que bien para todos.
Bueno, les hemos dejado un ratito sin el profesor. Oye, lo primero que te voy a pedir, Marcos, es un apunte sobre la historia del centro. Hablaba yo de esos 130 años de vida, más de un siglo y medio de vida movidos por el mismo fin, ¿no? El de acompañar, lo contaba, en su vida, en su vocación a estos jóvenes, ¿no? A través de la enseñanza católica aquí en pleno corazón de Madrid.
Sí, sí, sí. Bueno, hay que un poco diferenciar entre lo que es el seminario y lo que es el colegio arzobispal, aunque son realidades que están unidas y se alimentan. Yo creo que la grandeza de nuestro colegio precisamente es esa alimentación de una con otra, ¿no? Pero es verdad que a veces los padres ven seminario y, no sé, deben pensar, esto es una fábrica de curas o aquí en miniatura, ¿no? No, no es eso, ¿no? Es verdad que el seminario como tal pues tiene una historia muy larga porque, claro, desde que se erige la diócesis de Madrid a finales del 19, ¿no? Yo creo que es en 1885, sí. Pues ya empieza, hay ya una creación, el acompañamiento vocacional de los pequeños siempre ha existido, ¿no? Ha sido una sensibilidad que ha tenido siempre la Iglesia, ¿no? Entonces empieza ahí, empieza en el Palacio Episcopal y luego ya cuando se construye el edificio que conocemos todos del Seminario Mayor, pasa este otro emplazamiento. Es verdad que luego se ve que quizá la mejor manera es esa convivencia de colegio y seminario, de manera que los chicos del seminario puedan estudiar en un colegio propio, pero también ha abierto a otros chavales a los que acompañamos en su vocación, si está la que sea, ¿no? Primero la vocación universal, que es al amor, ¿verdad? Uh-huh. Y luego cada uno, pues la que un poco ir uh-huh. descubriendo qué va pidiendo el Señor de cada chico. Uh-huh. En eso estamos.
Tú llegas cuando se cambia prácticamente de emplazamiento hace 20 años. Dices que una de las cosas que te encontraste y que más te impresionó al llegar fue aquella enorme calidad humana, ¿no? Y profesional de los profesores. También el clima de familiaridad y el acompañamiento cuidadoso, ¿no? Esto además, supongo, Marcos, que es más fácil, si cabe, debido al reducido número de estudiantes, ¿no? Que sobre todo, pues la clave es esa, ¿no? Que en su día pues formuló muy bien Benedicto XVI. Esos jóvenes a los que hay que comprender, querer, ¿no? Y suscitar esa sed de verdad, vaya, que todo esto lo aplicáis vosotros en el día a día.
Sí, sí, bueno, yo la verdad es que yo venía de un colegio además muy, muy grande, ¿no? De muchos alumnos, de muchos compañeros. Y claro, yo, digamos que la educación que yo había recibido más valiosa, me parece a mí, era en los pequeños, los grupos, ¿no? Grupos de montaña, grupos de fe. Cuando llegué aquí, bueno, yo me siento muy bendecido por el Señor, porque dije, bueno, esto es increíble, ¿no? Un colegio pequeño donde todos nos conocíamos por nuestro nombre, donde todos los chicos no nos encontraban y nosotros nos encontrábamos con ellos. Dije, este es el concepto de educación que yo quiero, ¿no? Este es mi sitio, porque efectivamente uno puede no formar a chicos, ¿no? Sino tener un papel realmente relevante en sus vidas, ¿no? que los chicos sienten, bueno, lo decían Moisés y Julio, que son algunos míos de latín, que uno siente que es un acompañamiento de verdad, ¿no? Cierto. Y yo creo que eso se vive en el colegio de verdad. Yo creo que eso lo ven las familias también, lo ven los chicos. Tenemos constantemente visitas de antiguos alumnos que vuelven agradecidos al colegio. Y eso es muy bonito de ver también, ¿no? Ver que a pesar de la lucha, que a veces hay mucha lucha, ¿no? Ellos están en esa edad de ser adolescentes, entonces están en lucha consigo mismo, con las familias, con nosotros, pero luego pasa el tiempo y vuelven agradecidos, ¿no? Y te dicen, para mí el colegio ha sido fundamental en mi vida. Y eso, bueno, pues hace que todo merezca la pena.
Claro. Sí, sí. Crecer en lo humano, en lo intelectual, en lo espiritual. Es evidente que educar en el momento actual es un gran desafío, ¿no? Y de forma muy especial, bueno, para estos chavales, pues en ese clima social complicado, ¿no? Donde reciben estímulos de forma permanente, pues muy contrarios probablemente a los que viven en sus casas, ¿no? Especialmente normalmente esto en cuestiones, pues no sé, de índole afectiva, sexual, espiritual. Por eso digo, Marcos, es esencial el caminar en todo este proceso, ¿no? Junto a las familias, es una cosa de las que trabajáis especialmente, tenéis encuentros con ellas para que, bueno, pues haya un refuerzo coherente, ¿no? Y se eduque de forma conjunta.
Sí, 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 o sea, fíjate, ayer mismo lo comentaba con Carlos, el jefe de estudios, lo que más hemos echado de menos durante la pandemia, yo diría que ha sido esto, ¿no? Ese contacto con las familias, que además responden fenomenalmente a nuestras propuestas, cooperan muchísimo con nosotros. Nosotros, pues a lo mejor convocamos una reunión de padres, de formación, de lo que sea, y es que tenemos un 70-80% de las familias que están viniendo, ¿no? Que me parece que es un número impresionante. No sé cuántos colegios, ¿no?, tienen esa respuesta tan tan positiva. Entonces, es verdad que ese triángulo de familia, parroquia, colegio, para nosotros es fundamental trabajarlo, ¿no? Que hablemos un mismo lenguaje, que los chicos encuentren una misma respuesta en todos esos ámbitos, ¿no? Para que también, pues, no sé si se protejan o se defiendan, pero por lo menos puedan afirmar, ¿no?, lo que son, su fe, su manera de vivir, su manera de entender la vocación, la vida, la fe, ¿no? Y lo puedan hacer con la tranquilidad de saber que no son bichos raros, que es una propuesta bella, ¿no?, vivir así, hermosa, en nuestro mundo. Y es verdad que, por ejemplo, si quieres te comento una iniciativa que tenemos que me parece muy bonita, con las familias, se llama... ¿Sí, verdad?
No, digo que brevemente, sí, cuéntame.
Sí, no, es un taller que hacemos de San José, donde lo que hacemos es con los... Bueno, nosotros hemos visto que muchas veces el problema que tienen los chicos, que vienen a veces un poco rotos, es por relación con su padre, con el varón, ¿no? Entonces, poder trabajar la comunicación entre el padre y el chico, ¿no? Y es un momento muy bonito del año en el que nos vamos un día de convivencia y padre y chico hablan, les proponemos un tema, nos vamos a la sierra y probamos, simplemente, para que entendáis un poco que trabajamos así, ¿no?
Que bueno, pues los jóvenes necesitan auténticos maestros, personas abiertas a esa verdad total en las distintas ramas del saber, personas convencidas sobre todo, pues eso, de la capacidad humana, ¿no?, de avanzar en el camino hacia la verdad. Y el miércoles, si estás interesado, pues vas a tener la oportunidad de conocerlo en vivo, porque el miércoles hay una sesión de puertas abiertas. Marcos Hermosel, director del Colegio Arzobispal Seminario Menor, muchísimas gracias por atender la llamada de este espejo y que sigáis adelante, pues, de forma tan exitosa, ¿no?, con esta importantísima misión de la que hablábamos, que es la educación. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Mario. Muchas gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:50. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este tercer viernes de febrero.
El Santo Padre ha querido acercarse a todos los matrimonios para expresarnos su afecto y cercanía en este tiempo tan especial que estamos viviendo. Nos recuerda que no estamos solos, ya que Dios está en nosotros, con nosotros y entre nosotros, en la familia, en el barrio, en el lugar de trabajo o estudio, en la ciudad que habitamos. Que los matrimonios debemos primerear dentro de la comunidad parroquial y diocesana con nuestras iniciativas y nuestra creatividad, buscando la complementariedad de los carismas y vocaciones como expresión de la comunión eclesial, muy acorde con este momento sinodal que está pidiendo a todo el pueblo de Dios.
Escuchabas a nuestra delegada de Laicos, Familia y Vida, María Bazal, ante la celebración de la Semana del Matrimonio, que estamos celebrando desde el lunes y hasta este domingo en todas las diócesis españolas, con el lema Matrimonio es más. En nuestra diócesis, el secretario de Familia y Vida de la delegación, organizado mañana por la mañana en la Vicaría 7-2 conferencias en el Colegio San Luis de los Franceses. Y bueno, pues además por la tarde tendrá lugar en la vigilia, una vigilia en Santa María de la Cabeza, no, en la Basílica, no sé dónde es, ahora se lo comento enseguida, en la ermita de San Isidro, efectivamente, me dan el dato. Bueno, pues digo que las celebraciones luego van a ser clausuradas el domingo a mediodía, con una Eucaristía en la Catedral de la Almudena, a la que se ha invitado a asistir de forma especial a los matrimonios que celebran este curso pastoral 5 o 10 años desde su boda. Mira, uno de ellos es el formado por Blanca Fernández y Víctor de Felipe, tienen 4 hijos, y el pasado mes de octubre celebraron 10 años de matrimonio. Víctor, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Oye, sois muy jóvenes, 35 o 36 años respectivamente. Os conocisteis aún siéndolo más, con tan solo 18 años. Me imagino que tenéis muchos motivos, ¿no?, como vais a hacer el domingo en esa Eucaristía, para dar gracias a Dios por esa vida juntos, por esa vida, esa vocación, ¿no?, de cómo el Señor, pues, os pensaba el uno para el otro, ¿no?, en toda la eternidad.
Pues sí, efectivamente, los motivos de agradecimiento a Dios son numerosísimos, ¿no? O sea, desde habernos puesto en el camino uno del otro, haber sabido, pues eso, pasar todo este tiempo, pues con sus baches y sus problemas, pero bueno, haber sabido superarlos, uh-huh. Y luego tener, pues sabes, una familia estupenda de la que estoy orgullosísimo, con mis cuatro hijos y con Blanca también y yo a la cabeza. Así uh-huh. que sí, motivos de agradecimiento no nos sobran, o sea, por todas partes.
Me imagino que a pesar de que es poco tiempo, a la luz de vuestra experiencia, desde luego sí que habréis comprobado que los secretos de un matrimonio fuerte es vivir todo esto unidos, ¿no? Teniendo al Señor como el centro de la vida, es el motor, ¿no?, de esa relación.
Efectivamente, yo creo que una de las cosas del matrimonio, además del matrimonio por iglesia, es la vocación de tener siempre presente a Dios en todo momento, ¿no? En las decisiones que tomas, en tener hijos, cuántos hijos, temas de trabajo, en todo tener presente a Dios y ver que bueno que su parecer, ¿no?, también tiene algo que decirnos en este matrimonio. Entonces, esa presencia de Dios continua y sobre todo no, atento, ¿no?, a qué busca Dios de mí, qué busca Dios de nosotros como matrimonio, como familia, y qué espera de nosotros, pues por ser cristianos en todo lo que hacemos en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Mm.
Te pregunto también por vuestros cuatro hijos, ¿no? ¿Cómo fortalece, Víctor, una relación ese paso, ¿no?, que supone el convertirse en padres, el tener esa responsabilidad también luego de hacerles crecer en la fe, en la vida, ¿no?, en el día a día de sus vidas?
Pues mira, ese es uno de los retos que ahora mismo estamos afrontando. Tenemos al mayor que cumple 9 años este año y está ya en catequesis para la primera comunión. Y yo creo que es algo complicado, ¿no?, de transmitir. Yo creo que al final lo mejor es transmitirlo con el ejemplo, ¿no?, con el ejemplo de vida, no tanto de a lo mejor de conocimientos, que también le harán falta, sino que vea cómo se vive la religión cristiana en casa, cómo lo vivimos nosotros, hablarles, ver que la vida no es color de rosa y que a veces hay cosas, pero que bueno, que siempre tenemos la esperanza y la confianza en Dios. Y eso es, yo creo que es uno de los retos más difíciles que estamos viviendo, pues eso, que al principio no te planteas, no te surge, ¿no? Uh-huh. O sea, al final son solo pañales y biberones, sí. Y poco a poco pues van creciendo los problemas también, o las inquietudes también van creciendo, y también hay que desarrollar esa parte de la vida de los niños.
¿Y cuál es el peso que tienen todo esto los abuelos, ¿no?, los primeros transmisores de la fe en la familia? Me imagino que también les presentáis a ellos como un referente, ¿no?, para bueno, pues que luego ellos puedan seguir formándose y creciendo en la fe en su día a día, ¿no? Los que les hicieron nacer a la fe también.
Bueno, y sorprendentemente más peso del que nosotros incluso nos imaginábamos. Te digo que cuando preguntaron a Víctor en el colegio, al mayor de mis hijos, que quién hablaba de Dios en su vida, respondió que los abuelos. Y digo, pues mira, yo no era tan consciente de que los abuelos también son un referente en la fe, y también ellos pues ven cómo sus abuelos pues practican la religión, cómo actúan en su vida, y que todo eso tiene un trasfondo, una raíz en el mismo Dios.
Te hago una más. Vuestro compromiso va más allá. No lo vivís solo hacia adentro, sino que sois consciente, pues bueno, de esa responsabilidad, ¿no?, que supone el matrimonio, de ser también ejemplo, luz para otros, en ese vivir como pareja. Y creo que habéis puesto en marcha un grupo de matrimonios vosotros, ¿no?
Pues sí, justo, pues a raíz de inquietudes que teníamos, sobre todo insistencia de mi mujer de formar parte de una comunidad de matrimonios, tenemos también el ejemplo de nuestros padres, ¿no?, que también habían formado parte de comunidades de matrimonios, pues de, en este caso, jesuitas, ¿no? Pues nosotros en este caso Sonstag nos han acogido para hacer un grupo de matrimonios en el que compartir ese sentido, ¿no? Yo pertenezco también a la familia marianista y tenemos un grupo de fe que no está relacionado con la vida matrimonial, pero sí que nos hacía falta esa comparación o ese intercambio de pareceres con otros más, pues que están viviendo lo mismo que nosotros. Y entonces hemos organizado ahí un grupo de matrimonios también. A ver, estamos empezando ahora, es algo muy, muy, pero bueno, estamos muy ilusionados porque notábamos que nos hacía falta, que esto también hay que vivirlo en comunidad.
Claro que sí. Pues el domingo a mediodía, en esa misa de Acción de Gracias, junto a otros muchos matrimonios, van a estar allí Blanca Fernández y Víctor de Felipe, demostrando a la sociedad también que matrimonio es más. Víctor, gracias, enhorabuena y que compláis muchísimos más. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía Cope contándote más historias. Toda la información de este viernes 18 de febrero. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Como estaban contando nuestros compañeros del Espejo, hasta el próximo domingo y con el lema Matrimonio es más, se celebra en toda España la Semana del Matrimonio. Ha sido organizada en el contexto del Año de la Familia, convocado por el Papa Francisco, por la Subcomisión de Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal. Numerosas actividades han servido estos días para que muchos matrimonios católicos hayan renovado su compromiso, así como mostrar a la sociedad la belleza del matrimonio. El obispo responsable de esta subcomisión es José Mazuelos.
La familia cristiana es un plus más, es un oasis para poder vivir en el amor y atender a los más necesitados, a los más débiles. En el matrimonio cristiano, vuelvo a decir, es más, y por eso tenemos que saber exponerlo y que merece la pena.
Pues en esta Semana del Matrimonio ha habido diferentes aplicaciones para dispositivos móviles, con diferentes actividades también, para crecer en la vida matrimonial y con el apoyo de la página web matrimonioesmas.org, que reúne numerosos testimonios.
Cuando estás enamorado, la eternidad te parece corta.
Y nadie te va a hacer feliz completamente si tú no sales al encuentro del otro.
Las delegaciones de familia de las diócesis han organizado diversas actividades como oraciones multimedia para jóvenes, donde reflexionan con pasajes de la Biblia que hablan del matrimonio, también rutas para matrimonios y distintas celebraciones en iglesias y parroquias. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía Cope. I think I wanna make